los que se firmaron bajo esa ley, los que se firmaron bajo esa ley con alguna adenda para modificarla, los contratos absolutamente desregulados, uno dice, che, un despelote. En la ciudad de La Plata, para intentar, imagino que darle respuesta y apoyatura, sobre todo a la parte débil de los contratos de alquiler, se creó una dependencia justamente de asesoramiento a los inquilinos, y por ese lado vamos a arrancar la charla con el secretario de Gobierno, Guillermo Nano Cara, que nos visita hoy en Código Baires. ¿Cómo estás, Nano?
¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, vos sabés que la ciudad de La Plata es una ciudad con un gran volumen, además, de inquilinos. Claro. Un volumen que además se va incrementando, sobre todo en los últimos años. Estamos hablando prácticamente que un 20% de la población está en condiciones de alquiler. Y obviamente eso es materia del Estado, en este caso en términos municipales hay una decisión política de acompañar en este caso a los usuarios. Recién charlábamos un poquito esto de, obviamente es un contrato entre particulares, ahora la intervención del Estado, y eso también está hasta consagrado si querés en el Código Civil, tiene que ver un poco con el respaldo y el acompañamiento a el sector de consumidores, que es considerado a partir de la reforma constitucional, es más vulnerable en general, digo, dentro de la relación comercial, ¿no? En este caso. Así que desde ese lado, la Subsecretaría de Inquilinos lo que viene a hacer primero es además a tener una lectura más acabada en términos concretos de las condiciones en la ciudad de La Plata. Por eso también ahí se está desde el área que en este caso le toca llevar adelante a Ulises Bocia, y bueno, hay un equipo ahí bastante interesante y nutrido de profesionales. Se está trabajando en una encuesta para tener además una lectura, insisto, más fina, en parte de, como decías vos, hay cinco tipos de contrataciones, hay una regulación bastante compleja en el mercado en general, uh-huh. Con lo cual, bueno, nosotros tenemos que tener una lectura sobre eso y poder de ese lado también asesorar.
Ahora,
y,
Nano, vos decías, ¿no? El rol del Estado, función del Estado, y dejame decirlo de otra manera, en el municipio de La Plata, pues gobierna el peronismo. Porque el gobierno municipal anterior, que era un signo político distinto, no libertario, la verdad que mucho no hizo en la mirada por los inquilinos, y ni te cuento a nivel nacional que, bueno, derogaron la ley de alquileres y la desregulación pareciera ser, ¿no? Como el escenario deseable, donde no importan los desequilibrios entre el propietario y el inquilino.
Bueno, sí, además, quiero agregar algo. La ciudad de La Plata, como municipio, además tiene una ordenanza que crea una oficina, o sea, obliga al Estado a generar un ámbito, en este caso una oficina de para los alquileres, digamos, para tener una participación y un acompañamiento hacia los inquilinos, una ordenanza que tiene ya varios años. Esta oficina, como bien decís vos, estuvo cerrada, este espacio o ámbito municipal estuvo cerrado durante muchos años, básicamente a partir de la creación de la subsecretaría de este espacio, lo que buscamos también es estar apegado a esta norma, ¿no? Porque es un ámbito, insisto, que en todo caso si quisiéramos modificarlo, habría que modificar
la ordenanza, claro.
Por una decisión o voluntad solamente de del Ejecutivo. Llevamos adelante además un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que también tiene incumbencia en materia de defensa, digo, consagrado nuevamente acá, en este caso por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores, y ha generado un área específica desde hace un tiempo. Y como bien sabes vos, en gran medida la comunidad platense ha recaído sobre la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en distintos temas. Este es uno, por tanto, también este convenio tiene que ver con nutrirnos un poco del trabajo que ellos venían haciendo y poder trabajar mancomunadamente a partir de la creación de este ámbito municipal.
Bien, ¿cuáles van a ser los alcances? O dicho de otra manera, digo, ¿qué va a hacer esta subsecretaría específicamente en lo que tenga que ver con asistencia y asesoramiento a los inquilinos?
Básicamente es eso, un asesoramiento en términos de los marcos jurídicos que sirven de garantía para los inquilinos y que regulan el mercado en general. Tenemos además distintos tipos de inquilinos, más allá de que los contratos se regulan bajo una misma norma, pero no es lo mismo un alquiler para el sector hortícola, digamos, de la producción, para la vivienda, en fin, hay distintos para el comercio, para distintas formas o formatos. Por tanto, también, insisto, es una es un universo bastante grande y que con este contexto en el cual la regulación es compleja, es también compleja inclusive para quien lleva adelante, digamos, para tanto para el locatario como para el locador en este caso, por estos cambios que hay o que ha habido y esta regulación. Ahora, inclusive, hace poquito salió una disposición que estos contratos ya no deben obligatoriamente, digamos, ser contratados por la FIP. O sea, que todavía se pierde más o se aleja más una situación de regulación que creemos que tiene que
básicamente
haber.
Yo como inquilino vuelvo a tener una ventanilla donde ir a preguntar si determinadas condiciones contractuales están bien o están mal, o si, por ejemplo, a ver, pienso yo que he sido inquilino toda la vida, ¿no? Y que te encontrás con que hay que romper pared para arreglar un caño que es del departamento de al lado. Y uno dice, che, pero ¿y cómo me lo van a dejar a mí? Y yo tengo que pedir el día en el laburo para venir, está bien, está mal, ¿no? Ese tipo de cosas donde uno está, permíteme decirlo a grosso modo, en bola, pero permanentemente, pues sí, ¿a quién recurro? Y en general, vos vas a la inmobiliaria y no suele haber, ¿no?, como una un tiempo para algunos martilleros o martilleras, les debo reconocer que sí, pero hay otros que, no sé, tenés que estar y punto, ¿no? Es como que no hay respuesta.
Bueno, exactamente, eso depende de cómo los martilleros, digamos, como decís vos, en muchos casos acompañan, en otros no. En este caso, digamos, es una asume la responsabilidad del Estado, en todo caso, de acompañar y asesorar. Bien. También, recién mientras hablaba con vos, pensaba en casos particulares que todos conocemos, de personas o vecinos que se involucran en el consorcio con la mejor de voluntad o vocación de servir, digamos, a al interés común de un consorcio, y muchas veces se ven involucradas en situaciones jurídicas que desconocían y que terminan a veces hasta en problemas, digamos, o asimilando algún tipo de, a veces hasta litigios, ¿no? Entonces está bueno en eso, y en eso hay que bajar también a veces la a veces crea mucha espuma en torno a estas situaciones y acá no tiene que ver con ningún tipo de tensión, sino con asesorar a la comunidad, insisto, una comunidad y un universo bastante importante para la ciudad de La Plata, por la cantidad de personas que están en condiciones de inquilinos y de inquilinas, y por tanto es materia del Estado, y además te agrego esto, acompañar, te agrego también lo de la ordenanza, ¿no es cierto? Que además nos obliga a hacerlo, no es que, insisto, solamente una cuestión de decisión o no, está en todo caso la decisión política del intendente Alá, que hace ese cargo de ese mandato por parte de una ordenanza en la ciudad y, bueno, llevar adelante esta área.
No, además hay una realidad, digo, que esta potencia que tiene el mercado de alquiler en la ciudad de La Plata tiene que ver con una ciudad cosmopolita, producto de que tenemos varias universidades, sí, todo lo que... Y, a ver, es mi historia, ¿no? Lo que nos venimos del interior, mi caso era un poco fácil porque tenía un montón de familiares, yo me vine a vivir en principio en la casa de mis abuelos, pero me vine del interior, digo, todos los que venimos del interior después nos quedamos. Y entonces ese alquiler temporal para unos años, después en realidad, viste, uno tiene una historia familiar y se convierte en otro tipo de alquiler, ¿no? Y claro, es un mercado muy abultado en ese sentido al que necesariamente hay que darle una respuesta.
Y al que necesitamos información, o sea, te lo digo yo de parte de los estudiantes, es esto de no saber si lo que me están diciendo, porque claro, vos venís en bolas, chico, no sabes mucho de cómo manejar contratos, alquileres y todo esto, y es el miedo de no saber si te están viendo la cara, si de dónde puedo sacar garantes, si es como que un montón de cosas y no sabes dónde ir a preguntar si lo que te están ofreciendo es legal, ¿no?
Totalmente lo que estás diciendo. De hecho, en la Universidad Nacional de La Plata tiene alrededor de 200.000 personas, ¿no es cierto?, en su universo, de los cuales un gran porcentaje son estudiantes que vienen o del interior o inclusive
extranjeros.
Exactamente, de otros países, y que no conocen necesariamente sus derechos, vamos a decirlo.
Exacto.
Así, que están, digamos, la norma y sus derechos en ese sentido. En todo caso, esas son las competencias, poder ayudar y acompañar a la comunidad y armonizar, obviamente, un esquema de contratación que, insisto, que además tiene una regulación bastante importante en este último tiempo y en este último tramo, y que requiere todavía más de por parte del Estado, en este caso municipal, de la difusión de la contención y el acompañamiento en torno a los derechos que están, digamos, en las normas para los inquilinos, que es el sector más vulnerable y que, insisto, hay un mandato inclusive constitucional en ese sentido. Claro. Por parte de la defensa de los consumidores en general y particularmente en este caso de los inquilinos, ¿no?
Nos contabas que, bueno, a ver, existiendo una ordenanza, justamente a ustedes les tocó poner en marcha un organismo que no estaba funcionando, ¿no? Producto de cómo se encontraron con la gestión. En aquellas áreas que están bajo tu órbita, digo, ¿cuál es la lectura con el resto de las áreas? ¿Estaban también paralizadas con los organismos desguazados? Digo, ¿con qué te encontraste cuando comenzó justamente la gestión?
Mirá, yo creo que, y esto lo hemos dicho en términos más generales, obviamente hay situaciones donde son más complejas y han golpeado mucho más directamente a la comunidad la ruina en términos de capacidad operativa del municipio, en general, en las distintas áreas. Insisto, hay áreas que tienen un impacto mucho más sensible en el marco de la comunidad. Lamentablemente, algo que ha pasado en el cementerio, que ha tomado estado público y escalado en términos de noticias por la gravedad y por la dimensión de lo que tiene para una comunidad tener 13.000 cuerpos en bolsa, ¿no es cierto? Estamos hablando de la dimensión de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, número totalmente. Vos hablabas de. No sé de qué ciudad sos vos, pero.
Parada Robles, concretamente. De hecho, cuando yo me vine a estudiar desde Parada Robles, 13.000 personas, 10 veces los habitantes estables de ese paraje. Es decir, 10 veces los habitantes de Parada Robles amontonados. No, de verdad, en un pueblito muy chiquito de 1.300 habitantes.
Por eso lo pongo para tomar una dimensión y además, obviamente, en términos culturales, lo que significa el Campo Santo, ¿no es cierto? Denominado o conocido de esa manera precisamente por el valor que tiene espiritual y cultural para nuestra comunidad. Y de repente encontrarnos con esa situación es obviamente una situación muy triste. Pero además es alarmante en términos de la capacidad operativa, porque a partir de ahí uno puede ver en las distintas áreas. Digo, nosotros también hablamos de lo que tiene que ver con el control y el cuidado de los espacios públicos, de la calle, te querés también del tránsito en la ciudad de La Plata, una de las ciudades con mayores índices de mortalidad por accidente de tránsito. En fin, y cuando vos ves que las áreas de control urbano, de tránsito y demás, tenían tan solo 16 vehículos, Julio siempre pone una comparación que está buena para tener una dimensión. Lomas de Zamora tiene 400 vehículos, 400 camionetas, ¿no es cierto?, para recorrer y asistir a la comunidad permanentemente. Nosotros teníamos 16 y muchas estaban en manos de funcionarios. Por ejemplo, en mi área se utilizaban, digamos, para los funcionarios y no para estar en la calle, digamos, ¿no?, en el contacto con la población. Es decir, hay mucho de eso. En términos de lo que tiene que ver, si querés, en este caso, con la Secretaría de Gobierno, digo, para no eludir a esa parte de la pregunta. Bueno, la ciudad de La Plata es una de las ciudades más castigadas en lo que ha sido la última dictadura cívico-militar. Más castigada en términos de cantidad de víctimas, ¿no es cierto? Claro. Si querés por metro cuadrado, para ponerlo en términos de la dimensión. Y por supuesto es la ciudad, por el otro lado, como contracara de eso, con los emergentes en términos de organismos de derechos humanos, yo te diría más importante a escala mundial, ¿no? O dentro, digamos, de la figura, estamos hablando de Estela de Carlotto, de la madre, etcétera, de un movimiento que ha sido trascendental para la recuperación de la democracia como hoy la concebimos, poder elegir a quién gobierna, ¿no es cierto? Nada más y poder expresar nuestras ideas, nuestros pareceres en términos políticos sin que ello esté expuesto a una persecución, a una vejación física, etcétera. Y el área de derechos humanos en la ciudad de La Plata estuvo también virtualmente cerrada durante mucho tiempo. Hoy poder recuperarla, poder avanzar con programas de reparación de la memoria, de reconstrucción también de ese tejido tan trascendental en términos históricos que es la memoria colectiva y la responsabilidad y asumir desde el Estado municipal esa línea, esa idea política institucional de llevar adelante y recuperar el área y de poder poner, no solo en materia además de recuperación de la memoria en términos de la última dictadura cívico-militar y volver a poner al Estado municipal en la centralidad del acompañamiento a los organismos y demás, sino que también hay un proceso muy interesante en términos de además de la juventud, de las escuelas, de poder avanzar en ese sentido en términos de talleres, insisto, con cosas que además son derechos y leyes que obligan al Estado. Claro, porque si no, claro, pareciera que esto fuera también, como viste, parte, sí, claro, de una decisión o de una elección, de uno
y,
puede tener.
Y además, déjame hacer un poco de autobombo. Nosotros tenemos en la radio un programa Sembrando Derecho los sábados a la tarde, con Silvia Fontana, bueno, estaba Walter Docter, era integrante también, de
la lamentable
equipo,
pérdida, déjame decirlo, y mandarle un saludo enorme a los seres queridos, a su compañera de vida y demás.
Por supuesto, bueno, digo, Silvia sigue la posta, ¿no? Por supuesto, con el equipo y demás. Y que con esa militancia incansable no lograron demostrar que aquello que se llama los derechos humanos de viejo cuño, ¿no? Algunos dicen, bueno, ya son derechos humanos del pasado, tiene una conexión directa con los derechos actuales, ¿no? Que no se puede pensar en los derechos de las personas si no te gusta siquiera decirle derechos humanos. No se puede pensar en el derecho de las personas, de los ciudadanos del 2024, si no ligamos con la historia de los derechos humanos de los 70. ¿No? Sí. Para ponerlo en los términos bien duros, casi denigrantes, con que la derecha pretende corrernos, ¿no? A veces. No se puede. No se puede. De hecho, a mí me encanta siempre escucharlos y en esa profundidad de los relatos del programa, porque nos lo demuestran permanentemente. Es decir, pensar en los derechos humanos es pensar en hoy, no pensar en el 76, ¿no? Más allá de que algunos hacen el esfuerzo para que derechos humanos se agoten en el en los 70, ¿no? Eso también es interesante plantearlo, ¿no?, en ese sentido.
Totalmente, totalmente. Mirá, en momentos donde además hay legisladores consagrados por el voto popular que van a las cárceles, y bueno, y se fotografían con personajes como Astiz, como Suárez Mason, entre otros represores. A mí me parece interesante, además, porque esto ha vuelto, viste, a la agenda pública, y insisto, a veces con una tergiversación de lo que significa el pensamiento, las ideas, digo, que uno puede tener opiniones completamente disímiles, ¿no es cierto? Sí, sí, y eso es respetable, aunque a veces sea complicado, complejo, pero es respetable. Lo que no está sujeto, al menos hoy, no está sujeto a la discusión, a la interpretación, son las leyes consagradas que nos gobiernan como población, como comunidad. Y en esas leyes consagradas, la tortura, la represión, la utilización del Estado para la persecución política y demás, son delitos. Y estas personas, esto hay que decirlo, digamos, ¿no?, están presas por la comprobación de delitos, digamos, ¿no?, y de gran cantidad de delitos, insisto, delitos que, bueno, ahí sí me surge un pensamiento moral, son perversos, ¿no es cierto? No estamos hablando, además, de cualquier delito. Con lo cual, digo esto porque es importante, me parece, sí, también.
Sí. Pues si no dejamos que gane espacio esta idea de los pobres viejitos que están hace mucho tiempo con prisiones preventivas porque no tienen condena firme algunos, claro, y la verdad que no.
Es lo que estuvimos hablando, ¿no? No solamente, o sea, se los veía como acusados y no condenados, o sea, están ahí porque están condenados, que fue algo que estuvimos hablando mucho la anterior semana porque no se le estaba dando como la presencialidad, ¿no?, de este hecho.
Sí, claramente, claramente. Y por eso quienes además... A ver, toda la comunidad tiene una responsabilidad en términos de respeto a las leyes, pero quien además tiene una responsabilidad de Estado es mayor, ¿no es cierto? De hecho, es una carga inclusive también jurídica, ¿no? Digo, quien tiene una responsabilidad de Estado tiene una carga mayor en términos de respeto de las leyes y de las normas. A mí me parece esto, digo, porque en el marco y en el contexto de las libertades individuales de cada uno, insisto, uno puede tener un pensamiento, una idea al respecto de, o mejor dicho, cualquier tipo de idea, si querés, al respecto de lo que piensa sobre determinada persona ahora, a título valorativo. Ahora, de nuevo, lo que no puede hacer en el marco de la responsabilidad del Estado es eludir las leyes, eludir las normas, y bueno, después, si querés, ahí sí viene una discusión más política. Pero primero quería poner esto porque si no parece que todo es una cuestión de interpretación, ¿no? Esto no está sujeto a una interpretación, para nada, bajo ningún punto de vista. Estamos hablando de represores, de personas que utilizaron el Estado para la persecución de una idea, de ideas diferentes, que le han robado la identidad, que han robado bebés, digamos, que han sido partes de un Estado puesto al servicio, la maquinaria del Estado puesto al servicio de... del ultraje de
este estudio lleva el nombre de Clara Nike, que ayer cumplió 48 años, ¿no? Digo, porque es nuestra generación, además, la de los chicos apropiados, ¿no? Yo cumplí 47, es decir, es una locura pensarlo, ¿no? Una locura pensar que hay todavía 400 hombres y mujeres de mi edad que realmente no saben quién son, y los responsables son estos tipos.
Te estaba por decir eso, mira, cuando hablamos de la vigencia, estamos hablando de eso. Hay personas en este momento, 400 personas que no saben su identidad porque han sido robadas, que les han cambiado la identidad, les han mentido, y seguramente muchos de ellos son padres, tal vez hasta abuelos ya, uh-huh. Con una identidad, parte de una identidad ultrajada. Entonces, la vigencia está. Y eso se generó desde el Estado. Es decir, una fuerza que tomó el Estado de manera violenta y lo utilizó para, entre otras cosas, delito que sigue todavía siendo vigente, porque todavía esas identidades no han sido recuperadas. Mirá vos, si no estamos hablando de algo que está en este momento todavía, que está pasando, que sigue vejando y lastimando, erosionando en términos de... Insisto, yo con esto del delito digo no para ponerme en penalista ni mucho menos, sino porque me parece a veces muy preocupante. Nosotros cada 2 años votamos quienes van a tener responsabilidades dentro del Estado, del gobierno, pero no estamos votando la modificación de leyes cada 2 años como pueblo, ni mucho menos la interpretación por parte de alguien del Ejecutivo, del Poder Legislativo, de una ley ya consagrada. En todo caso, la pueden modificar. Y ahí entraremos en otra discusión. Y ahí estamos en una discusión política. Pero mientras eso no haya sido, no haya pasado, hoy lo que el marco jurídico hay que respetarlo. Y eso me parece que es muy importante. Y lo digo a esto también porque yo sé que ustedes, por supuesto, que lo cumplen con más, con creces a esto. Pero muchas veces también desde la comunicación se pierde este hilo, se pierde este eje. Y me parece que eso es algo que deberíamos nuevamente como comunidad, cada uno con su responsabilidad, tanto de los medios, tanto de quienes tenemos responsabilidad en términos del Estado, tanto la comunidad en su conjunto, reflexionar sobre aquello que hemos logrado como comunidad en términos de leyes y demás, que no ha sido fácil, que ha sido realmente una tarea y una pelea importante de muchos años. Eso no volverlo a someter al menos cada tanto a la interpretación, precisamente por disputas políticas, que en todo caso, enhorabuena que cada 2 años nos encontremos frente a las urnas, pero exactamente, pues estamos discutiendo otra cosa.
Nano, gracias, un placer, te esperamos, por supuesto, cuando tengas un lugarcito, no te voy a decir cuando quiera, porque sé que la agenda de quienes están en la función pública es complicada, sobre todo cuando te toca poner en marcha, ¿no?, una gestión. Pero siempre es interesante también conocer justamente con detalle qué es lo que se está haciendo. Gracias por esta visita.
No, bueno, agradecerles a ustedes. Está bueno, la radio queda cerca de...
Es verdad,
de la
eso.
Que viene caminando.
Es verdad.
Esa parte ayuda. Y bueno, nada, también me parece interesante, digo, Mark, parte de lo que estábamos hablando, solamente una cosa, digo, hay mucho en materia de Estado municipal y de acercar la municipalidad, la comunidad, al vecino, que estamos recuperando, y eso es una decisión férrea por parte del intendente, que nos han encomendado a todos los secretarios y secretarias permanentemente estar en esa, si querés, en esa posición, en ese lugar, de que la municipalidad llegue al vecino. Lo estamos recuperando, obviamente que hubo mucho por desandar, pero bueno, es el camino en el que estamos ahora.
Gracias por esta visita. Guillermo Nano Cara, secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata.